Ser Podcast. En la cadena Ser. Código de barras. Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin je me lève avec un grand sourire, même si dehors le ciel veut me faire.
Hola, ¿qué tal? Esta semana España se convierte en uno de los mejores lugares del mundo para mirar al cielo. El eclipse del 12 de agosto ha despertado el interés de aficionados, científicos, curiosos y de todos en general. Hay pueblos, no turísticos habitualmente, que se preparan para recibir a cientos de visitantes atraídos por un fenómeno que dura apenas unos minutos. Hoy hablamos de turismo y astronomía y de cómo hay que mirar al sol sin poner en riesgo nuestros ojos.
Humor, la joie y el entusiasmo son mon énergie, ma plus belle âme.
El verano es época de festivales de música y también el momento en el que aparecen quejas y reclamaciones de muchos consumidores por cláusulas abusivas. Por ejemplo, no permitir la entrada de alimentos o de agua para obligar a que la compra se haga en el recinto a precios muy elevados. Hoy hablamos de la multa que le ha caído al Reggaeton Beach Festival y nos preguntamos qué derechos tienen quienes compran una entrada, qué pueden reclamar si las condiciones cambian. Analizamos una batalla que se repite cuando llega la temporada alta de los grandes festivales.
Si la vie est une grande chanson, moi j'y mets toujours un refrain d'optimisme à fond.
Y terminamos en la cocina, donde una tendencia cada vez más popular propone dedicar unas horas del fin de semana para ganar tiempo y ahorrar dinero durante el resto de la semana. Hay quien lo llama a la inglesa el batch cooking, pero no deja de ser darse un atracón de cocinar. Sus defensores aseguran que permite gastar menos en la compra y reducir el consumo de comida rápida. Hoy, con Cristina Pareja, vamos a organizar una semana completa de comidas sanas y variadas. Empezamos. Los eclipses solares que cruzarán España en los próximos años están despertando el interés de miles de viajeros aficionados a la astronomía y también curiosos, dispuestos a desplazarse para contemplar uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Hablamos de un tipo de turismo que interesa cada vez más al consumidor de viajes y que ya genera oportunidades económicas en numerosos territorios. De turismo y estrellas hablamos con Beatriz Oficial Degui, que es directora de marketing y portavoz de la plataforma de viajes Destinia. Bienvenida a Código de Barras, Beatriz.
Hola, muy buenas.
Estamos a pocos días del eclipse total del 12 de agosto. ¿Qué estáis viendo en Destinia en cuanto a reservas y ocupación en las zonas donde mejor se va a poder observar este eclipse?
Bueno, es un comportamiento un poco diferente dependiendo de las zonas, ¿vale? Donde más estamos viendo es que la gente realmente que ha reservado con mucho tiempo, son gente muy enfocada en todo este tema de astroturismo, ¿no? Y han reservado con muchísima antelación. Hablamos de zonas, por ejemplo, como Soria, que igual no es un destino tan turístico ahora en un mes de agosto, pero que ya se empezaban a ver reservas desde hace mucho tiempo, el norte de León y bueno, pues toda la zona de interior que muchas veces en estos meses de agosto no se busca tanto, no se reserva tanto, es donde más se ha empezado a reservar con mayor antelación. Luego estamos viendo que en otras zonas que también se han reservado muchísimo, pero son más turísticas y que la gente está aprovechando para hacer un mix de sus vacaciones. Por ejemplo, toda la zona de Tarragona, que también se va a ver muy bien, o toda la zona del norte de España, por Santiago, etcétera, pues que han aprovechado para reservar unas vacaciones más largas y aprovechan a ver este fenómeno.
Beatriz, ¿cuándo comenzó a notarse el aumento de la demanda? ¿Fue hace unos meses? ¿Ha sido mucho más reciente? A partir de que se ha empezado a hablar mucho en los medios también del eclipse, ¿cuándo fue ese momento, punto álgido, que dices aquí está pasando algo?
Pues realmente alrededor de octubre, noviembre, en zonas, como digo, más de interior, que decías, ¿por qué están entrando estas reservas en estos destinos para un mes de agosto, ¿no? Y ahí fue donde más empezamos a ver un poco la variación interanual de destinos que no cuadraban. Luego, poco a poco, hemos ido viendo el crecimiento en toda esta zona, pues porque la gente cada vez empezaba a oír a hablar más de ello. Al principio fue más gente experta en estos temas, pues que lógicamente vienen ya buscando, que ellos saben que esto va a pasar y lo van reservando con tiempo, y luego ya estamos un poco más la población de a pie que nos es muy curioso, que queremos verlo y que dices, bueno, pues ya de paso voy a aprovechar. Pero se empezaron a ver los primeros picos hacia octubre, noviembre.
¿Y queda alguna oferta disponible en las zonas de máxima visibilidad o ya es imposible encontrar habitación?
A ver, es bastante complicado. sobre todo porque, excepto las costas, que ya por alta demanda, por el mes en el que estamos, están ya muy llenas, siempre se puede encontrar algo, pero es cierto que es más complicado. En el interior, que es donde probablemente mejor se vea también, esos están ya bastante ocupados y porque también tienen muchos menos alojamientos. Es muy complicado realmente ya encontrar algo más allá de las zonas turísticas que tienen más camas y que, bueno, que todavía se puede reservar algo. Pero sí que estamos viendo que hay gente que igual no ha reservado en la zona donde se ve al 100%, reservan un poquito más lejos de donde se va a ver el 100%, pero en muchos pueblos están organizando excursiones pues a una hora, por ejemplo, para poder ver el eclipse solar directamente. Entonces, mucha gente está reservando, como digo, no directamente en las poblaciones donde se va a ver 100%, pero sí un poquito más lejos y luego aprovechar estas excursiones que se están organizando.
Vamos a hablar de precios. Se han registrado incrementos importantes respecto a un verano normal en esas ciudades o pueblos donde se verá mejor el eclipse.
Varía bastante. En los que, como decía al principio, los que son más de interior, sí que hemos notado bastante porque hay muy pocas camas. Entonces, al final, la demanda empezó muy pronto, que normalmente no están tan acostumbrados, y ahí sí que han subido los precios porque al final, bueno, pues han aprovechado toda la parte del eclipse como reclamo turístico y, lógicamente, pues como se han ido llenando, han ido aumentando los precios. Los que son más de costa, que son destinos que no se han llenado solamente por el eclipse, sino pues un poco por la demanda y la temporada en la que estamos, ahí depende un poco de la zona, pues ha podido haber una subida más o menos, pero no creemos que esté relacionado directamente con el eclipse. Pero sí que la zona más del centro, o sea, más de interior, que son pueblitos más pequeños, ahí sí que hemos visto grandes subidas.
No vamos a olvidar lo que sucederá en España en el 2027, el 2 de agosto de 2027, sobre todo en el sur de España, en zonas ya muy turísticas como la costa de Cádiz o de Málaga, se va a ver un eclipse total por la mañana que tendrá en algunos puntos una duración de hasta 4 minutos. Aunque todavía queda un año, ¿estáis observando búsquedas y reservas para ese eclipse total de agosto del 27?
A ver, todavía es difícil, sobre todo porque, como decías, hablamos de destinos muy turísticos. Entonces, es muy difícil saber si esto se está reservando por el eclipse o porque la gente se quiere ir a Cádiz en agosto, y la verdad es que como cada vez los precios suben más, la gente anticipa más las reservas. Sí que estamos viendo algunas reservas ya para el próximo mes de verano y en estas fechas para el sur de España, que es por donde se va a ver, pero no podemos decir que sea exactamente para el eclipse, todavía es muy difícil de definir. En el eclipse de este año era más sencillo porque los destinos, como digo, muchos de ellos eran destinos menos turísticos en un mes de agosto, entonces era más fácil de atribuir, pero es cierto que lo vimos un poquito más adelante. En este caso, como ya se está hablando, pues sí que es posible que la gente aproveche y lo reserve, pero como son destinos muy turísticos, todavía no podemos atribuir a que esas reservas sean concretamente por el eclipse.
Por el eclipse. Yo la verdad es que sí que he entrado en alguna página para ver precios y en según qué zonas del sur de España esos precios a día de hoy para el 2 de agosto del 27 están ya disparados. ¿Ha aprendido algo el sector turístico de este eclipse del 26 de cara a aplicarlo en el 27? ¿Vosotros en Destinia habéis pensado en hacer alguna cosa en concreto para gestionar mejor o para ofrecer cosas diferentes a los turistas que están buscando alojamiento para el 27?
Lo que más hemos aprendido es que el tema del astroturismo cada vez empieza a mover más. Es cierto que siempre hemos pensado que era como un turismo muy minoritario, muy de nicho, entonces que realmente no movía mucho, y nos estamos dando cuenta de que al final pues esto a la gente le interesa y que es un fenómeno que cada vez buscamos a la hora de viajar algo un poquito diferente, y que cada vez esto se está moviendo más, que lo tenemos que aprovechar mejor, lo tenemos que explotar mejor y estar mejor preparados que lo que estábamos para este. Yo tengo que reconocer que cuando empezamos a hablar de ello en octubre, pues ni me sonaba, ni había oído hablar de ello. En cambio ahora, pues lógicamente hemos visto que está moviendo masas, que la gente está muy interesada y que de cara a 2026 pues que tenemos que estar mejor preparados que lo que hemos estado para este 2026.
Beatriz Oficialdegui de Destinia, muchas gracias por haber estado con nosotros en Código de Barras.
Muchas gracias a vosotras.
Para este y para el que viene es imprescindible protegernos los ojos a la hora de mirar el eclipse. Necesitamos gafas especiales que se venden en ópticas, farmacias, en internet, y la ONCE de forma gratuita también las reparte, porque podemos provocarnos daños irreversibles en la visión si miramos al sol sin protegernos. Para hacer las cosas bien hablamos con la doctora Ana Navas, oftalmóloga del Hospital Gregorio Marañón.
Cuando hay un eclipse, el eclipse pasa por varias fases, y salvo en la fase de totalidad, que es cuando el sol está completamente ocluido por la sombra de la luna, En todas las demás fases hay radiación solar suficiente para hacer daño a la retina. Se puede generar un daño en la zona de visión central del ojo.
¿Cuál sería el método más seguro para observar ese eclipse solar en todas esas fases?
Nosotros, desde la Sociedad Española de Retina y Vitrio y desde la Sociedad Española de Oftalmología, recomendamos el uso de gafas certificadas con un marcado de la Comunidad Europea y con una norma de ISO que es distinta de las gafas de sol normales. Es la norma ISO 12312-2. Eso es lo que hay que comprobar.
Si no seguimos estos consejos, ¿qué lesiones puede sufrir una persona que observe el eclipse sin ningún tipo de protección?
El problema de observar los eclipses sin protección es que al principio no nos damos cuenta de que está pasando nada. El daño se está produciendo en la retina y como no duele, tú no te das cuenta de que ocurre nada. Sin embargo, al cabo de unas horas de haber hecho la observación solar o al cabo de unos días, es cuando empezamos a tener esas alteraciones visuales. Podemos notar visión borrosa, podemos notar unas zonas oscuras en el campo visual, distorsión de los objetos, no vemos las líneas rectas bien y podemos notar alteración de los colores. Puede ser un daño leve que a lo mejor en unos días puede ir desapareciendo por sí mismo o puede ser un daño permanente y la mayor parte del daño solar que se produce lamentablemente es irreversible.
Imagino que ante cualquier señal de alarma deberíamos acudir a un oftalmólogo.
Y nosotros recomendamos que si empezamos a notar esas alteraciones, la mancha oscura central, la distorsión de los colores, cualquiera de esas alteraciones oftalmológicas, pues que se acuda a un centro con oftalmología para empezar a valorar qué es lo que puede haber ocurrido en la retina.
Y cuidado con los niños, son más vulnerables porque su cristalino es más transparente, tiene menos pigmentación que el de un adulto y deja pasar mejor la luz hacia el interior del ojo. Además del eclipse solar, existen muchos otros fenómenos astronómicos que merecen un viaje. La semana que viene llegan las lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas que se puede observar desde casi cualquier lugar, aunque hay puntos como el Parque Nacional del Teide, La Palma o la Sierra de Gredos con los mejores cielos de Europa para ver este espectáculo. Los cielos de Ávila, limpios y oscuros, también nos sirven y nos acercamos a ellos para observarlos por primera vez a ojo desnudo. Estamos a unos 6 kilómetros de Arévalo, en un campo de golf abandonado. Son las 10:30 de una noche de verano.
Bienvenidos a la primera sesión práctica con Ángel de nuevo. Hoy vamos a descubrir el cielo a ojo desnudo y, lo más importante, entender la dinámica celeste y la mecánica, ¿no?, en sí mismo, de cómo se mueve el cielo y el porqué. Ángel, cuando quieras.
Bueno, pues un placer. Estamos en momento de crepúsculo civil. Quiere decir que el sol se ha puesto.
La provincia de Ávila, con más de 50 miradores estelares, tiene una de las redes más completas de observatorios astronómicos donde disfrutar del cielo oscuro en buenas condiciones. Pero no se trata solo de mirar el cielo. El objetivo de Stellarium Ávila va más allá.
Lo que queremos es, y en lo que estamos ahora mismo embarcados, es en hacer un maridaje entre el astroturismo y otros recursos que tenemos en la provincia de Ávila, como puedan ser los recursos naturales. Somos una zona muy rica en aves migratorias. También queremos maridarlo con la gastronomía. Tenemos además en la provincia de Ávila una marca de productos locales autóctonos que se llama Ávila Auténtica. Y luego también tenemos los recursos culturales y patrimoniales. Pues eso es lo que queremos, maridar ese mundo del turismo de estrellas, del astroturismo, con esos recursos naturales, gastronómicos o patrimoniales.
Roberto Rodríguez Pindado, el director de Stellarium, sabe que para desarrollar el turismo de estrellas hay que reducir la contaminación lumínica. Hemos hecho bastantes cosas mal, nos dice Roberto. Cambiamos al LED porque es más barato, pero que aumenta la contaminación lumínica. ¿Qué hay que hacer? Iluminar hacia abajo y no hacia el cielo, con menos intensidad y luz más cálida. Y no solo para ver las estrellas, también para proteger la biodiversidad y nuestra salud.
Reducir la contaminación lumínica hace que esas aves migratorias que emprenden su vuelo en los países escandinavos y vienen a latitudes como esta o África puedan llegar a su destino. También tiene que ver con la salud humana. Está demostrado científicamente, de hecho es el premio Nobel del año 2017, cómo la disrupción de los ritmos circadianos pues afecta a la salud humana. El estar expuesto a una luz intrusa excesiva puede afectar a la salud del ser humano.
En la zona donde nos encontramos, el cielo no es tan oscuro como en la reserva Starlight de Gredos, pero acostumbrados al cielo de Madrid, veo la bóveda celeste más brillante que recuerdo en años.
Hay tres estrellas que están dibujando claramente un triángulo: Altair, Deneb y Vega, en las constelaciones respectivas de la Lira. ¿Veis el rombo? Deneb, en la constelación del
cielo. Y no solo vemos estrellas, por ahí arriba circula un montón de chatarra que hemos enviado nosotros. A ojo desnudo se puede ver el paso de satélites artificiales y hasta de las estaciones espaciales.
Esa es la China.
Es la Tiangong, sí, que también la teníamos hoy.
¿Y eso es?
La ISS.
Ahí viene.
Ahí hay personitas.
No,
¿actualmente cuántas hay?
Ojo, está sobrevolando Francia, ¿eh?
Ángel Pérez Garcinuño dirige esta observación astronómica en la que con un láser verde va señalando constelaciones y estrellas, algunas conocidas hasta por los no iniciados.
El carro, ¿le tenéis todos? Pues podéis ver que el carro, a mí me gusta más explicarlo como que es una cuchara.
Y otras que no son totalmente desconocidas.
A ver si me veis por aquí. Jet prior y jet posterior, y con estas.
Y Ángel nos recuerda que nuestros ancestros miraron este mismo cielo y fueron capaces de descubrir que las estrellas les proporcionaban información muy valiosa para ellos.
Hubo unos cuantos que empezaron a decir: leche, aquí las cosas que pasan tienen un ciclo. Y cuando vieron que determinados fenómenos naturales, como cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo va a crecer un río, tenía relación con que determinados astros aparecían o desaparecían, resultaba ser algo tremendamente práctico.
Y así, mirando al cielo y siguiendo el láser y escuchando, llegamos al final de esta observación nocturna a ojo desnudo.
Lo que os decía, ya me callo porque si no me metéis vosotros en el maletero.
Código de barras. El consumo con buena música. Don't waste my time, all of your life. On your mind, take my hand, be my man.
Cada año se celebran en nuestro país casi un millar de festivales, más grandes o más pequeños, más conocidos o menos. Sin embargo, los promotores de estos eventos no siempre, o incluso no en la mayoría de las ocasiones, respetan los derechos de los consumidores. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente en el caso de la empresa impulsora del Reggaeton Beach Festival, que ha sido sancionada por el Ministerio por vulnerar los derechos de los consumidores. Shira Valdés, hola, ¿qué tal?
Hola, Sonia, ¿qué tal?
¿Por qué ha multado el Ministerio de Consumo a esta empresa y, en concreto, qué comportamientos irregulares ha detectado?
El Ministerio, encabezado por Pablo Bustinduy, ha identificado 4 infracciones graves en las cláusulas que esta empresa imponía a quienes querían asistir a sus festivales y, por ello, le ha impuesto una multa de 320.000 euros, tal y como apunta el director general de Consumo, Daniel Arribas.
Hemos impuesto una sanción de 320.000 euros a una empresa organizadora de festivales, festivales que tenían lugar a lo largo de la geografía española. Si bien la multa todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la propia empresa ha admitido las prácticas abusivas que incluye en sus contratos.
¿Y cuáles son estas infracciones que la compañía admite haber cometido? Como decíamos, son 4. La prohibición de entrar con comida y bebida del exterior. Esto es algo que no pueden hacer si en el interior del recinto ellos mismos son quienes venden comida. Un cargo extra para aquellos asistentes que quisieran poder volver a entrar al recinto después de haber salido. Desde el Ministerio explican que se tiene que permitir hacerlo de forma gratuita, especialmente en eventos que son tan prolongados como un festival que suelen durar varias horas. Por otro lado, están las limitaciones en relación con la devolución del dinero no gastado en el sistema de pago que utilicen en ese festival. Ya sabes que en muchos cargas una tarjeta o una pulsera que te proporcionan en el propio festival y dentro pagas con eso, pero si no te has gastado parte de ese dinero, del dinero que cargaste en ese dispositivo, pues tienes que poder recuperarlo.
Y además pronto, me imagino.
Esa es la idea con la que operan desde el Ministerio de Consumo, que identifican un último incumplimiento de la normativa, que es el cobro de gastos de gestión cuando realmente no existe una gestión efectiva.
Muy importante de cara a los consumidores, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una entrada?
Desde el propio Ministerio trasladan una serie de recomendaciones a los consumidores para que puedan identificar estas cláusulas abusivas. Entre las principales destacan que el precio que nos den al inicio del proceso de compra debe ser el que nos van a cobrar de verdad, incluyendo todos los gastos, tal y como recoge la Ley de Atención a la Clientela que han aprobado recientemente. Recuerdan también que el evento debe garantizar el acceso a agua del grifo, que como apunta esta sanción, la prohibición de acceder con comida y bebida del exterior puede ser abusiva si se puede comprar dentro de ese recinto y que los gastos de gestión solo pueden cobrarse si responden a un servicio real, entre otras cosas. Además, señalan también que aunque la reventa de entradas no está prohibida como tal, es importante que los consumidores se cercioren de que el promotor lo permite y recomiendan siempre hacerlo a través de los canales autorizados.
Sira, ¿qué importancia tiene esta sanción?
Pues las organizaciones de consumidores aplauden esta decisión por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque abre la puerta a que los usuarios que hayan incurrido en gastos a causa de estas cláusulas abusivas puedan reclamarlos. Así lo señala Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Llevamos años denunciando esto y ahora lo deja claro el propio Ministerio de Consumo. Prohibir el acceso a un festival o un concierto con comida y bebida es ilegal y los afectados pueden reclamar por ello, pueden denunciar, pueden exigir daños y perjuicios. Nosotros ya hemos ganado una causa en los tribunales, aunque está recurrida por la empresa ante la Audiencia Provincial de Valencia, ahora ganamos un procedimiento en el Ministerio de Consumo.
Y por otro lado, porque dicen esto es un toque de atención para ese sector, pero no solo, también para otros muchos. Todos hemos pagado en alguna ocasión gastos de gestión para comprar entradas de conciertos o de teatro que no se correspondían con ninguna gestión en absoluto, y todos hemos tenido que tirar en alguna ocasión comida y bebida que traíamos de casa. Bueno, pues desde Facua apuntan que esta sanción es también un aviso a navegantes, tanto para que otras autoridades de consumo, en este caso las autonómicas, actúen en el mismo sentido, como para que sean las propias compañías afectadas quienes retiren esas cláusulas que ahora ya tenemos claro que son abusivas.
Sira Valdés, buen trabajo y buen verano, que te queda muy poquito para irte de vacaciones.
Ya lo tengo ahí, Sonia, muchísimas gracias.
Y a modo de resumen, recordar que Facua viene denunciando a los organizadores del Reggaeton Beach desde 2019 y que a lo largo de distintos veranos esta organización ha presentado una veintena de denuncias contra organizadores de distintos festivales y conciertos, siempre por cláusulas abusivas y otras prácticas que afectan a los consumidores.
Código de barras. Consumir de otra manera es posible.
Baby, I know where you've been. Don't try to say your phone was dead. I found the earrings that she left. Well, you can keep your boots under her bed. 'Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. Now you know what it's like to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? 'Cause your tears won't cry a river, go let it flow. Don't want no cry, baby, at my door, I'll let him go. I ain't the same girl I was before. You're only crying 'cause I don't want you back no more. I don't want you, boy, you had your chance. And you can keep on crying, baby.
Cocinar una vez y comer bien toda la semana, ahorrando tiempo, dinero y evitando el desperdicio de alimentos mientras disfrutas de comidas caseras cocinadas a tu gusto, variadas y saludables. A esto ahora le llamamos batch cooking, aunque lleva entre nosotros toda una vida. Esta manera de organizar las comidas de la semana ha existido siempre y son muchos los motivos por los que seguimos cocinando una vez para toda la semana. Nos acompaña hoy nuestra colaboradora habitual, Cristina Pareja. Bienvenida, Cristina.
Muchísimas gracias.
¿Cuáles son los beneficios de darse un atracón los fines de semana cocinando?
Bueno, es muy útil para todos, tanto si cocinas para uno o para varios. Básicamente ahorras tiempo dedicado a cocinar, a limpiar la cocina, es muy importante. Dinero, porque aprovechas mejor los recursos de la despensa y sobre todo planificas las comidas con antelación, cocinando ingrediente por ingrediente, envases versátiles, y ayuda a cocinar y a crear menús más equilibrados y sobre todo esquivando los ultraprocesados, que no nos gustan nada.
Imprescindible para preparar la comida de toda la semana en un par de días es que nos organicemos muy bien. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las claves de la organización?
Son pocos puntos. El primero es mirar a la despensa. Luego, reservar un tiempo para cocinar durante la semana. Y una regla de oro nutricional es pensar en una proteína en cada comida y cada cena. Eso es importante. Priorizar los productos frescos. Y yo recomiendo improvisar, porque la improvisación se entrena. Es un buen momento para elegir los ingredientes que más te gusten y poderlos incorporar a tu menú. Básicamente esto y la cocina para llevar, que eso también es algo importante. No puedes cocinar lo mismo cuando lo metes en un tupper que o lo comes en casa, ¿no?
¿Cuánto tiempo es recomendable cocinar para toda la semana? Porque en casi todos los métodos te dicen que entre 2 o 3 horas. A mí eso me parece imposible, pero bueno, cuéntanos.
Bueno, a veces menos, porque menos. Lo que estás cocinando es rápido. Y además en verano se cocina como menos guisos, ¿no?
Eso
se
sí.
cocina más frío, más fresco, más ensalada, sí. más pasta. Todo depende de la receta que elijas. No es lo mismo unas carrilleras de cerdo que unas alitas de pollo, unos garbanzos estofados.
Danos, Cristina, unos consejos para cocinar a la vez varios alimentos.
El primer paso es disponer los ingredientes de todas las recetas. Eso facilita bastante la organización. O lo que nos suena a mise en place, ¿verdad? Sí. Todo en su lugar, pues es lo primero que hay que hacer. Tener en cuenta que siempre debemos cocinar al principio lo que más se tarda. Y luego hay algo importante, es cortar las verduras según las vayas necesitando. Calcular las cantidades de las verduras no es fácil.
Es decir, yo no puedo llegar, preparar todas las verduras primero, y las guardo allí, ¿no?
No es bueno, porque tú quieres para 2 guarniciones una calabaza, pues usas la mitad, la otra para un puré. No cortes la calabaza entera. Es que se desaprovechan muchas verduras, ¿eh? Uh-huh. Cuando no tienes en cuenta la cantidad que necesitas para cada receta.
Exacto, vale.
A veces un pimiento te sirve para 2 recetas. Luego asar varias hortalizas a la vez. Usar el horno, básicamente. Es importante, si vas a hornear un postre, que sea lo primero que metas a la hora de usar el horno durante
el
día.
Aunque sea lo último que me vaya a comer.
Exactamente.
Tengo que poner en el
Eso
horno
es.
Lo primero. ¿Por qué?
Eso es. Porque el aroma que deja una carne, un pescado, uh-huh. afecta a un bizcocho.
Claro.
Siempre los dulces o los bizcochos o ese tipo de horneados, es imprescindible que lo tengas presente para hornearlo al principio. Hay una cosa importante. Si tienes la air fryer, para usarla, si el horno te dice asarlo en 180 a 180 grados, la air fryer hay que ponerla 20 grados menos. Si en el horno te pone 200, pues en la air fryer 180.
Estamos hablando de hacer la comida durante el fin de semana para toda la semana. Es muy habitual que tenga alguna salsa, más que nada porque, claro, ¿cómo voy a comer un trozo de carne o incluso un trozo de pescado en una fiambrera sin una salsa que lo acompañe para que quede un poquito más gustoso y no quede tan seco, ¿no? ¿Algún consejo para incorporar las salsas a esas comidas que preparamos?
Vamos a centrarnos en lo que vamos a comer, ¿no? Lo importante es que estamos preparando una dorada con salsa de vino blanco. Conviene colocar la salsa en otro recipiente más pequeño, hermético, y cuando te lo vayas a tomar, echarlo por encima. Es verdad que unas albóndigas pueden
estar en salsa.
Pero una cosa es el momento de tomarlo y otra cosa es el momento de cocinarlo. Cuando lo estás cocinando, puedes cocinar varias salsas a la vez y congelarlas en pequeños tupper, y hasta el momento que te lo vayas a tomar no lo sacas del congelador. O sea, el congelador debe ser un aliado para un batch cooking. Cuando tú cocinas, lo suyo, si no te lo vas a comer inmediatamente o al día siguiente, es congelarlo.
Vamos con un ejemplo concreto. Es sábado y te metes en la cocina para preparar la comida de la semana. ¿Qué recetas prepararías en una sola sesión?
Bueno, lo he hecho tantas veces que me ha costado poco hacer la lista. Lo que tienes que pensar es qué puntos de calor tienes para poder jugar con todas esas recetas cocinadas a la vez. En 3 horas,
¿qué prepararías?
Salmón al horno con patatas encebolladas, una crema de calabaza, unas berenjenas rellenas y gratinadas, lentejas estofadas, boloñesa, arroz blanco, que te sirve para 2 días, al tercero ya no es conveniente tomarlo, salsa de tomate, esa salsa te sirve para muchas recetas, caballa en escabeche, la caballa se hace rapidísima, costillas de cerdo guisadas con boniato de guarnición y tarta de queso brie.
Y todo eso lo vas a hacer en 3 horas.
En 3 horas, si tienes todos los ingredientes a mano.
Yo me veo absolutamente incapaz. Cristina Pareja, del blog Comemos a las 3, una vez más, gracias por pasarte por Código de Barras.
Muchísimas gracias a ti, un placer siempre estar contigo y contar todo lo que sé con mucho cariño y, bueno, espero que le ayude a mucha gente.
Llegamos al final de este programa en el que han participado Shira Valdés, redactora de Economía, Rodrigo Martínez, la técnica, y Carlos Nicolás se ha encargado del montaje. Nos vamos, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros.
It's all right, it's all right, it's all right. Whoa, whoa. Sometimes I just wanna feel, yeah.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.